Lección 46. Job. El misterio del dolor. Vamos a presentar hoy el libro primero de los sapienciales, Job. Un escrito de lo más genial, no sólo de la Biblia, sino de toda la literatura universal. Muchas veces decimos esta expresión, con más paciencia que el santo Job. ¿Por qué lo decimos? Job fue rico, famoso, feliz. Se encuentra un día con el sufrimiento. Le vienen encima todas las calamidades, pero aguanta firme y no se rebela contra Dios, que al fin sale por Job y le devuelve todos los bienes que ha perdido. Con este libro aprendemos a descifrar el problema del dolor. Javi, nos decías al hablar de los libros sapienciales de la Biblia que los mirabas con respeto. Hoy les voy a proponer el primero de estos libros. Y si lo lees después, te vas a quedar pasmado de su genialidad y de su belleza.
¿De qué libro se trata?
Claramente, desde el principio, del libro de Job.
Del que decimos más paciente que el santo Job. ¿Puede deleitarnos un libro que no cuenta más que desgracias e infortunios?
Rosy, haz lo mismo que aconsejo a Javi. Una vez hayamos dado la explicación, léelo cuanto antes y ya me contarás.
Venga pues, que estoy impaciente. Empiece.
¿Qué les parece lo que he leído en un comentario muy autorizado? Parece que está en contradicción con lo que acabo de aconsejarles. Da tres consejos a quien quiera leer el libro de Job.
Nos lo dicta para tenerlo en cuenta.
A lo mejor no les gusta. Dice el primero. Solo pueden leer este libro personas maduras. Segundo. Que no lo lea nadie si antes no lo estudia, si no sabe primeramente lo que va a leer. Y tercero, que después lo lea seguido, no por partes sueltas.
Si esto se ha dicho sobre el libro de Job y usted, Padre Luis, nos aconseja a nosotros leerlo, nos viene a echar un piropo, pues nos cree personas maduras, dotadas de buen criterio.
Sí, pero cumplan la parte primera. Estúdienlo antes.
Para entendernos desde el principio, digamos, Padre Luis, ¿para qué se escribió este libro? ¿Qué se proponía el autor?
Digamos que el libro de Job fue escrito para dar respuesta a esa cuestión que en los tiempos se han planteado todos los hombres, todas las mujeres también, por supuesto. ¿Cómo es posible que los buenos se vean muchas veces sumidos en el dolor, en los mayores sufrimientos, si tienen la conciencia tranquila porque no han hecho ningún mal?
Es muy cierto que esta queja la oímos continuamente.
Y al revés, ¿cómo es que los malos tienen mucha suerte y prosperan tanto?
Es lo mismo, también lo oímos montón de veces.
Y acaban con la última cuestión. Si es Dios el que gobierna el mundo, ¿no es Dios injusto?
Muy bien planteadas las tres preguntas que se hacen muchas veces los que viven angustiados por una desgracia u otra.
Es cierto que ese problema es grave, Si el libro lo soluciona, habremos de decir que el libro de Job es un libro sabio de verdad.
Y tan difícil propone la respuesta el autor que no se pueda leer el libro sin mucho criterio. ¿Y solo de un tirón?
De un tirón no, pero sí por orden, porque la conclusión o la respuesta no se sabrá hasta el final. Si se leen sin orden, se encuentra uno con expresiones que no se entienden y desorientan, como las maldiciones contra el mismo Dios, o las cosas equivocadas que sobre Dios expresan los amigos de Job, o el atribuir a Dios las desgracias de los buenos, como si Dios fuera el responsable del mal.
Pero, ¿de dónde provenía semejante manera de pensar? Alguna razón grave debía existir.
Preguntas bien. Este problema nacía de lo que entonces se pensaba, a saber, que el premio o el castigo de Dios se tiene en este mundo. Por lo mismo, los bienes materiales son premios a la buena conducta. Los males y las desgracias vienen porque se ha pecado. No se pensaba nada de la vida futura.
O sea, el rico que tenía una buena hacienda, el que gozaba de buena salud, el que tenía amores a placer, el querido de todos y respetado por todos, ese era el bueno, el santo, el amado de Dios, dador de todo bien, que así manifestaba lo mucho que le agradaba la conducta irreprochable de quien disfrutaba tanto.
Así se pensaba y nada más.
Y también lo contrario. El pobre, el enfermo, el muerto de hambre, el fracasado en sus amores, el desechado por todos, el que se pasaba el día y la noche sufriendo, manifestaba lo descontento que tenía a Dios, el cual le castigaba merecidamente por sus pecados, conocidos u ocultos. ¡Qué barbaridad!
No entienden esa barbaridad, yo tampoco, pero así se pensaba.
¿Y el libro de Job va a cambiar esa manera de pensar?
La cambiará o no la cambiará, pero viene ahora el libro de Job a decirnos todo lo contrario, que un justo puede padecer, y que el pasarla bien en este mundo no es precisamente signo de que Dios esté muy contento.
Ante una manera de pensar tan equivocada, yo creo que un libro de la Biblia como este va a tener mucha influencia.
En parte sí, aunque Job se va a quedar a mitad de camino y va a dar el primer paso hacia una retribución en el más allá, con una sentencia como esta: sé que mi defensor vive y que al fin se alzará sobre mi polvo. Sé que después que me dejen sin piel, ya sin carne, veré a Dios. Sí, seré yo quien lo veré. Serán mis ojos y no un extraño.
El que habla así ya no parece Job, sino San Pablo en persona.
Espera, Rosy, que falta mucho para llegar a Jesús y San Pablo, como vamos a ver pronto. Job no piensa en la vida eterna como nosotros, pero con estas palabras se mete ya, aunque tímidamente, en la vida futura.
Yo pienso que esas palabras vienen a decir: Dios no es el causante de los males en este mundo. Puede padecer el justo igual que puede prosperar el impío, pero Dios está sobre los hombres y hay que acogerse a Él, que al final sale siempre a favor del justo.
Todo esto que hemos hablado hasta ahora no deja de ser una introducción aunque necesaria, ciertamente. No hemos perdido el tiempo.
Es cierto, aún no nos ha dicho quién era Job.
El Job del libro no es nadie. Probablemente ni existió.
¿Cómo? ¿Es todo un cuento?
Lo más probable, sí. Lo que ocurrió fue que el autor, un poeta genial, allá por el año 400 antes de Jesucristo, tomó para su tesis doctoral el nombre legendario de un tal Job, que había existido hacía muchos siglos en los confines de Arabia, considerado como un héroe por su buena conducta, y que se mantuvo fiel a Dios en medio de pruebas muy grandes.
¿Y no se sabe nada cierto de él?
Solo el nombre. Lo cita Ezequiel como un hombre justo, cuyo recuerdo estaba en la mente del pueblo.
Entonces, si Job no es un personaje histórico, hay que decir que tampoco el libro es una historia, sino que es una obra poética, aunque sea de una altura literaria fascinante.
Lo has dicho muy bien, Javi. Este libro, de lo más bello que hay en la Biblia, es considerado también como de lo más granado con que cuenta la literatura universal.
Padre Luis, nos ha dicho desde un principio que si queremos leer el libro con provecho, hemos de estudiarlo antes. ¿Qué pasos nos convendría dar en este estudio?
Yo les aconsejaría, ante todo, que distingan bien las partes en que se divide el libro. Todas están encerradas en un prólogo y en un epílogo, es decir, en un principio y en un final, que parecen una historia, y no son más que el marco en que se encierra toda la parte poética.
¿Cuál es el prólogo o introducción?
El que ustedes saben, porque lo han oído contar muchas veces. Una redacción en prosa que narra la desgracia de Job cuando se arruinan sus fincas, mueren sus hijos, contrae una enfermedad terrible. Todo fue causado por Satán, que ha pedido autorización a Dios para probar a Job.
Oh, sí, lo hemos oído y leído muchas veces. Es cuando Job, en vez de maldecir a Dios o serle infiel como esperaba Satán, exclama: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, sea bendito su nombre.
Cierto, esto lo hemos oído muchas veces, igual que la recriminación a su mujer, la cual le echa en cara al bueno del marido: aún vas a seguir en esa tu conducta, maldice a Dios y muérete.
Eso le pedía la mujer.
Eso, Rosy. A lo que contesta Job, esta vez bien enojado: hablas como una necia. Si recibimos de Dios lo bueno, hemos de recibir también lo malo.
¿Y cuando el libro entra ya en materia?
Miren después la escena de la llegada de sus amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, que comienzan con él las discusiones sobre lo que será el tema de todo el libro. Si Job sufre tanto, es porque Job es un pecador. Los males son castigo de los pecados personales.
O sea, el pensamiento imperante: la paga de Dios está en este mundo. Job va a pagar ahora todos sus pecados.
Pero Job se defiende contra semejante acusación, porque tiene la conciencia tranquila y no le acusa de ningún delito. Así discurren los capítulos centrales del libro, hasta que interviene otro amigo, Eliú, que da la razón a los tres amigos anteriores.
O sea que Job está perdido. Nadie le defiende. mientras que todos se ponen contra él, aunque Job alega siempre su inocencia.
¿Y Dios va a guardar silencio?
Ahora entra en escena Dios, que da la razón a Job, aunque le reprende algunas afirmaciones suyas.
Menos mal que todo acaba como una película del oeste, en la que al fin triunfan los buenos.
Y de todo lo que antes tenía Job, ¿qué le queda?
El libro acaba con el epílogo que cabía esperar. Dios devolvió a Job, muy aumentados, todos los bienes que perdió por culpa de Satán.
Padre Luis, ¿no podría dejarnos bien claras todas esas partes del libro con la distinción de capítulos y hasta de versículos? Nos ayudaría esto mucho para estudiar a Job.
No hace ninguna falta, pues la división de estas partes la encontrarán en todas las Biblias que tienen a mano.
Esa manera de pensar en el antiguo Israel choca bastante con la nuestra, que miramos el sufrimiento de modo muy distinto.
Vaya que sí choca. Como decíamos antes, Job no resuelve el problema planteado y falta mucho para que el Nuevo Testamento le dé la solución completa a la incógnita del dolor.
Falta mucho para el Nuevo Testamento, pero ¿no se avanza ya bastante con este libro?
Con Job se inicia el camino en Israel para llegar a entenderlo del todo. Con algunos sapienciales posteriores como el Eclesiástico, la Sabiduría y los libros de los Macabeos, se pensará de manera muy distinta.
Se adivina todo fácilmente. Jesús, el ser más inocente que ha existido, muere en la cruz. ¿Por qué sufrió precisamente él la pasión más atroz? Nosotros, con Jesucristo crucificado delante, no tenemos dudas sobre el valor del sufrimiento.
Y vendrá Pablo después a decirnos: completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo a favor de su iglesia. ¿Por qué lo dice y lo acepta voluntariamente? El mismo Pablo nos recuerda a todos los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que un día se va a manifestar en nosotros. ¿Por qué el apóstol se fija en las tribulaciones del cristiano y no en las alegrías de la vida presente, que también las tenemos?
¡Qué diferencia más grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento! Y saben, a mí se me ocurre lo que leí de una santa a la que quiero mucho desde que supe su historia. Se llamaba Liduvina, era de Bélgica, y muy jovencita aún contrae una enfermedad terrible que la postra en cama durante 30 años. Y ella, siempre con cara de ángel, en medio de sus sufrimientos decía: si yo supiera que rezando un Ave María me iba a curar, no la rezaría.
Esto no cabe por nada en el libro de Job, pero es el mejor comentario que has podido traer ante lo que nos va a enseñar el Nuevo Testamento con el Señor en la cruz.
Muy bien contado, Rosy. Y muy bien comentado, Javi. Como ven, este libro de Job podría resumirse en estos puntos. Primero, en el antiguo Israel se pensaba que la recompensa la daba Dios en este mundo. Los ricos y todos los que la pasaban bien es porque han sido fieles a Dios, y los que sufren es por culpa de sus pecados. Así se pensaba. Segundo, el libro de Job viene a deshacer esta idea. Los justos pueden padecer a pesar de su inocencia, y los malos, aunque de momento gocen, al fin caerán en la mano de Dios. Se empezaba a vislumbrar la recompensa en la vida futura. Tercero, Jesucristo, crucificado y resucitado, da la solución verdadera al problema del dolor. Espera una eternidad para todos, los malos en un castigo inacabable, los buenos en un premio también sin fin.
Ya podemos leer el libro de Job.
Léanlo, que sobre deleitarles con su belleza les hará indiscutiblemente mucho bien.